Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública.
Hola, criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network, un canal de YouTube con una amplia oferta de podcast, desde deportes, temas de actualidad, arte, salsa, eventos y mucho más. Y recuerda, criminauta, puedes escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Venecia, Bogotá, Colombia. Yulixa Tolosa entró a la clínica Beauty Laser, ubicada en el sur de Bogotá, buscando verse distinta luego de realizarse una lipólisis láser. Tal vez Yulixa buscaba sentirse más segura de sí, tal vez más feliz, tal vez simplemente quería corregir algo que el mundo le enseñó a rechazar cuando se miraba al espejo. Y tras decidir hacer algo para cambiarlo, entró a la clínica que le prometió una transformación en su apariencia. Aquella clínica no parecía un lugar donde alguien pudiera desaparecer. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió. Hoy, en El Hilo del Crimen, desenredamos el archivo de Yulixa Tolosa, cuyo cuerpo recién apareció. Comencemos. Yulixa Tolosa, de 52 años, estilista de profesión, vivía entre sus clientas y sus amigas. Según Estefanía López, una de sus amistades, quien vivía en la misma propiedad donde residía Yulixa y quien trabajaba con ella, dándole servicio a las clientas de Yulixa, Yulixa no se crió con su mamá biológica, sino con una prima de la mamá. La familia de Yulixa no residía cerca. Así que sus amigas, un círculo de aproximadamente 5 amigas, eran lo más cercano a una familia para Yulixa. Estefanía se hizo el mismo procedimiento en el mismo lugar, luego de que una clienta suya se lo hiciera. Y luego la dueña de la clínica que hacía los procedimientos también fuera su cliente. Poco a poco, estas mujeres que veían a otras mujeres hacerse los procedimientos, fueron cogiendo confianza. Primero, a Estefanía le hicieron la intervención. Y al tiempo, Yulixa reunió el dinero y la confianza para hacerlo. La mañana de los hechos, Yulixa llegó a la estética a las 8 de la mañana de este miércoles pasado 13 de mayo para una lipólisis con láser. El lipoláser o lipólisis láser es un procedimiento estético mínimamente invasivo, diseñado para eliminar depósitos de grasa localizada y moldear el contorno corporal. Funciona introduciendo una fina fibra óptica bajo la piel que emite energía láser, la cual disuelve las células grasas y facilita su extracción o reabsorción natural. A las 8:30 de la mañana entraron a Yulixa al área destinada al procedimiento y salió cerca de la 1 de la tarde. Según su amiga, Yulixa salió visiblemente debilitada, pálida y con dificultades respiratorias. Una amiga de Yulixa contó después que el personal le habría aplicado una dosis adicional de ketamina porque se quejaba de dolor intenso. La ketamina es un anestésico de uso controlado que requiere una vigilancia estricta. Pero, según los testimonios, el lugar distaba mucho de un entorno clínico seguro. Hay un video que circula en las redes sociales en el cual se le puede ver a Yulixa pálida, desorientada y con dificultad para respirar tras la intervención. Este video lo grabó la amiga que la acompañó, y fue el video que le envió a Estefanía, quien ya mencionamos que se había realizado el mismo procedimiento anteriormente. ¿Por qué se le envió? Pues para preguntarle si era normal que Yulixa se encontrara de esa forma. Hay otro video corriendo también en las redes en el cual podemos ver a Yulixa tendida en el suelo, mientras se ve a una persona encima de ella intentando incorporarla. Disculpen. Según diferentes medios, esto se debió a que el personal de la clínica intentó que Yulixa caminara después de la intervención, pero ella no podía hacerlo. Estos videos grabados por la amiga mostraban a Yulixa en evidente deterioro físico dentro de la clínica estética. Amalia Pardo, amiga de Yulixa, describió una escena desconcertante. La encontró desorientada, diciendo frases incoherentes y con la mirada perdida. Ya no podía caminar por sí sola. Entre varias personas tuvieron que cargarla del tercer piso al segundo, sujetándola de hombros y piernas. Su cuerpo había dejado de responder con normalidad. Incluso perdió el control de esfínteres y terminó orinando la ropa que llevaba puesta. La amiga tenía que ir a recoger a su hijo al jardín, lo que llamamos en la isla un preescolar. Pero no olvidemos que estuvo en todo momento comunicándose con Estefanía, la otra amiga de Yulixa, que ya mencioné que se había hecho con anterioridad el mismo procedimiento y que vivía en los altos de la casa donde Yulixa también residía. ¿Para qué? Pues para comunicarle que debía recoger el niño, y entonces ellas dos se pusieron de acuerdo para que Estefanía fuera para allá, porque según el personal de la clínica, Yulixa debía quedarse más tiempo en recuperación. En ese lapso, en lo que la amiga salió y la otra llegó, todo dentro de la clínica se movió con rapidez. Esta estética, un edificio de 3 pisos, tenía en uno de los niveles el área donde ya les mencioné que se hacían los procedimientos, y en el otro piso, el segundo nivel, tenía 2 apartamentos con cuartos, baño y cocina para hospedar a las clientas que vinieran de lejos. En uno de esos cuartos es que el personal de la estética acomodó a Yulixa para continuar su supuesto proceso de recuperación. Estefanía, la amiga que llegó a sustituir a esta otra amiga que estuvo todo el día con ella y que se estuvo comunicando con Estefanía durante todo el procedimiento, pues Estefanía se comunica con María Fernanda, la dueña del local. Estefanía se comunicó con María Fernanda en todo momento, al principio para saber sobre el procedimiento, luego para saber de la recuperación de Yulixa. Y cuando va a sustituir a la amiga que ya mencionamos, la dueña le puso muchos peros para que no fuera, porque Yulixa se había quedado en el cuarto de recuperación, porque no había personal para abrirle la puerta cuando ella llegara y, supuestamente, ella, María Fernanda, estaba lejos. Solo excusas. Pero Estefanía le dijo que iba a ir como quiera y la esperaría afuera de la clínica hasta que ella llegara y le pudiera abrir para ver cómo estaba Yulixa, cómo estaba su amiga. La situación se volvió más alarmante cuando sus amigas encontraron la clínica cerrada y vacía. Una vez que Estefanía llega y se comunica con María Fernanda para dejarle saber que ya estaba allí, María Fernanda le escribe que el supuesto médico le informó que Yulixa se quiso ir a su casa porque allá tenía quien la cuidara, y entonces decidieron montarla en un carro y la envió a la casa. Automáticamente, Estefanía supo que esa acción era una alerta y algo contrario al carácter de Yulixa, quien siempre buscaba a una amiga que la acompañara a todos lados si se sentía enferma, así fuera para ir a una tienda o una farmacia a comprar algo. Las amigas no se movieron del frente de la clínica mientras verificaban si Yulixa realmente llegaba a la casa. Intentaban llamar y escribir al teléfono de Yulixa y entraban las llamadas y los mensajes, pero no lograban comunicarse. Al cabo de una hora, la amiga, que fue en la mañana con Yulixa a la clínica, recibe un mensaje que lee: sueño, carro. Un mensaje sin conjugar. Mientras tanto, las amigas, que se quedaron frente a la clínica esperando a que Yulixa llegara a la casa, si era cierto, se cuestionaban qué era lo que realmente estaba sucediendo. ¿Por qué? La importancia de las amigas. La conocían tanto que sabían que Yulixa no escribía mensajes, enviaba audios. Otro mensaje escrito, enviado del teléfono de Yulixa, solo decía vómitos, hospital. Luego de esto, el teléfono de Yulixa aparentemente fue apagado, pues ya no entraban mensajes ni llamadas. Estefanía y Amalia se comunicaron con los familiares y las autoridades. Una empleada de la clínica, quien terminó su turno cerca de las 6 de la tarde, le declaró a las autoridades que dejó a Yulixa en uno de los cuartos usados para dar alojamiento a los extranjeros que se realizaban los procedimientos, y que la dejó todavía mareada y aparentemente sedada. Dijo que estaba bajo el cuidado del supuesto anestesiólogo, del presunto cirujano, de la dueña del lugar y del esposo de esta. Antes de que esta empleada se fuera, escuchó una frase que después se volvería clave en la investigación. Si algo, yo llamo a una ambulancia y la llevamos a un hospital. Pero la ambulancia nunca llegó. En cambio, cerca de las 7:30 de la noche, varios testigos vieron cómo sacaban a Yulixa del lugar en condiciones alarmantes. Dijeron que tenía la piel blanca y los labios morados. Aparentemente, ellos planeaban subirla primero al baúl de un Chevrolet Sonic gris, pero al notar a personas que estaban en la misma calle, cambiaron de decisión y la acomodaron en el asiento trasero. Uno de los testigos resumió la escena con una frase que quedó registrada en televisión: parecía un muerto. Poco antes de eso, según investigaciones preliminares, la propietaria del establecimiento, María Fernanda Delgado Torres, habría abandonado el lugar cargando varias maletas. Los investigadores creen que allí pudo sacar dinero en efectivo para poder moverse y el DVR de las cámaras de seguridad para borrar evidencia de lo ocurrido dentro de la clínica. Posteriormente, surgieron versiones contradictorias por parte del personal del centro. Primero, unos aseguraron que ella seguía recuperándose. Luego dijeron que había sido trasladada a un hospital. Sin embargo, familiares recorrieron hospitales de Bogotá y no encontraron registro de ella. Inmediatamente, alertaron, como les mencioné, a la policía sobre la desaparición de Yulixa. Las autoridades descubrieron que el establecimiento no tenía permisos, ni licencia, ni operaba legalmente para realizar procedimientos invasivos. Nada en Beauty Laser ML parecía ser legal. Pero aun cuando el lugar operaba sin autorización, aún así movía más de 70 millones de pesos mensuales. Esto, hice la conversión, y son unos $18,450 al mes. Allí, según las investigaciones, se realizaban procedimientos invasivos bajo la dirección de personas que, como les mencioné, no tenían títulos médicos válidos. Además, varios trabajadores y administradores desaparecieron poco después de la intervención. Los investigadores también sospechan que alguien manipuló el teléfono de Yulixa para enviar mensajes que aparentaran que ella seguía consciente y buscando ayuda médica por cuenta propia. Este pasado lunes de esta semana que estamos grabando, lunes 18 de mayo, fue encontrado el carro Chevrolet Sonic gris con tablilla UCQ340, utilizado para trasladar a Yulixa en una frontera, en una zona frontera con Venezuela. El carro tenía manchas verdes visibles que en ese momento dijeron que serían analizadas. Pero más allá de estas manchas, la localización del vehículo le ha permitido a las autoridades investigar la ruta, que la vamos a ver un poco más adelante, la ruta que siguieron los tripulantes desde la clínica hasta los predios de Cúcuta, al norte de Santander, donde encontraron el carro. Por varios días, las amistades de Yulixa se mantuvieron afuera de las instalaciones de la clínica exigiendo información. El martes 20 de mayo, a una semana de haber desaparecido, el cuerpo de Yulixa fue localizado en una zona del municipio de Apulo, a unas 63 millas de Bogotá. Nubia Luz Tolosa, la madre de Yulixa, mencionó en entrevista: esta señora no sé si es la madre biológica o quien crió, o esta prima de la mamá que crió a Yulixa. Pero ella la entrevistaron y mencionó en los medios que ni ella ni el resto de la familia sabían del procedimiento al que Yulixa se iba a someter. La investigación por la muerte de Yulixa Tolosa llevó a las autoridades colombianas hasta María Fernanda, señalada como propietaria y administradora del centro estético clandestino. Según las autoridades, María Fernanda, de 30 años y nacionalidad venezolana, esto es importante y lo vamos a ver un poco más adelante, huyó de Colombia poco después de Yulixa desaparecer. La fiscalía sostiene que tras las aparentes complicaciones médicas sufridas por Yulixa durante la lipólisis láser, el personal de la clínica intentó ocultar lo ocurrido en lugar de, obviamente, como mencionamos, trasladarla inmediatamente a un hospital. Luego de que las autoridades pudieran rastrear el vehículo hasta la frontera con Venezuela, Interpol emitió una circular azul y comenzó un operativo internacional de los tres individuos vinculados a la desaparición de Yulixa: María Fernanda, Edinson Torres Sarmiento, que es el esposo de María Fernanda, y Eduardo Ramos Carias. Edinson y Eduardo son los presuntos hombres que en el video se ven arrastrando a Yulixa hacia el vehículo gris del cual les hablé. La circular o notificación azul de Interpol sirve para conseguir información adicional sobre la identidad, paradero o actividades de una persona relacionada con una investigación penal, a diferencia de la notificación roja, del cual tuvimos hace 2 semanas un ejemplo de este caso, que fue el de Erika, que fue de México. No sé si lo recuerdan, si no lo buscan, me parece que es el episodio 71. Pues esta notificación, a diferencia de la roja, la azul no es una orden de arresto y no se utiliza para detener a un individuo, simplemente para buscar información que pueda llevar a. No obstante, que lo que había era una notificación azul el pasado 19 de mayo, María Fernández Delgado Hernández fue arrestada en el estado Portuguesa, en Venezuela, junto a su pareja Edinson José, quien ya mencionamos que es uno de los hombres que estuvo en la clínica con Yulixa y quien ayudó a transportarla fuera de la clínica. La Fiscalía colombiana busca su extradición para enfrentar cargos relacionados con desaparición forzada, secuestro, omisión de socorro y posible homicidio. Además, como ya mencionamos, se concluyó que el establecimiento operaba sin permisos para realizar procedimientos invasivos y solo estaba autorizado legalmente como una peluquería. Según detalló, esto es algo que me parece sumamente importante que lo mencionemos. Según detalló el periodista venezolano José Marcano, el arresto de la pareja se llevó a cabo en la parroquia Quebrada de la Virgen, municipio Guanare, de donde ambos son oriundos. Tanto María Fernanda como su esposo son venezolanos. Al momento de la captura, ellos se trasladaban acompañados por sus 2 hijos menores de edad y la madre de María Fernanda. Sin embargo, tras la captura y el hallazgo del cuerpo de Yulixa, el abogado, por eso es que les dije, ahora es que viene el detalle de por qué les dije que me parecía importante mencionarlo. El abogado Melquisedec Torres explicó en sus redes sociales que estas personas no podrían ser extraditadas para ser juzgadas en Colombia por el asesinato de Yulixa, pues la legislación venezolana prohíbe la extradición de nacionales, o sea que prohíbe la extradición de venezolanos. El arresto de María Fernanda convirtió el caso en uno de los escándalos más impactantes recientes relacionados con clínicas estéticas clandestinas y abrió una discusión pública sobre negligencia médica, encubrimiento y los riesgos de estos procedimientos ilegales. Yo les invito a ver la entrevista de Estefanía, la amiga de Yulixa, en el podcast colombiano Conducta Delictiva. Conducta Delictiva es un reconocido video podcast colombiano de periodismo investigativo especializado en true crime, casos judiciales y perfiles criminales. Es conducido por los periodistas Kevin Pinzón y Michelle Rodríguez. Muy buen podcast. Les invito a ver la entrevista que le hicieron a Estefanía, una entrevista inteligente y con mucha empatía. Excelente, excelente podcast. Vamos al parapensar. Antes de ir al parapensar, déjame los mapas de nuevo, por favor. Están viendo, les había comentado que les iba a poner unos mapas próximamente. Esto es, este que estamos viendo en pantalla, se puede ver desde el área, ¿no? Bogotá, que está señalada, y les hice una línea roja hasta el norte de Santander, que fue en donde encontraron el auto. Y como pueden ver, quedaba en la frontera con Venezuela. Luego de esta frontera con Venezuela, les hice otra flecha hasta donde fueron ellos arrestados. Este segundo mapa, déjamelo en pantalla, por favor, Francisco, un poquito más. Es la ruta, esto lo pusieron en las redes, lo pueden encontrar y ahí sale el crédito de quienes lo pusieron. Es la ruta desde Venecia, Bogotá, que es en donde estaba la clínica, ellos lo pusieron con el número 1, hasta el número 2, que es el lugar en Apulo, que es en donde encuentran el cuerpo de Yulixa. Y luego entonces hasta el número 3, que ahí entonces vemos, como les mencioné, esta zona fronteriza, que es en donde dejan el carro. Claro, esto le dio a las autoridades la claridad de entender que tenían que comunicarse con Interpol porque era muy probable que entonces hubieran dejado el auto allí para trasladarse a Venezuela. Y entonces es en Venezuela donde logran hacer el arresto. También les quería mencionar que aun cuando Interpol lo que puso fue una notificación azul simplemente para que entre todas las áreas que estuvieran involucradas pudieran ofrecer cualquier información sobre las personas que eran sospechosas. ¿Por qué no una roja? Porque se seguía, la investigación estaba en curso. Así que simplemente piden ayuda. No obstante, en Venezuela fueron muy diligentes y los arrestaron. Tenemos que mantenernos pendientes a ver qué es lo que va a suceder. Si finalmente no logran ser extraditados a Colombia, pero permanecen en Venezuela y logran ser procesados en Venezuela. Esto, al igual que el caso de Erika María, van a ser casos que más adelante les voy a seguir dando los pormenores de cómo se desarrollan. Vamos a nuestra sección de Para Pensar. Después de casos como el de Yulixa Tolosa, muchas veces la conversación pública toma un camino peligroso. Buscar culpables alrededor de la víctima antes de mirar el sistema que hizo posible la tragedia. Y entre las primeras señaladas están las amigas. ¿Qué por qué la dejaron? ¿Por qué no hicieron más? ¿Por qué fueron allí? Pero es importante entender algo. Los únicos verdaderos responsables de proteger una vida en un procedimiento médico son las personas que decidieron operar sin permisos, sin protocolos y claramente sin humanidad. Porque la realidad es que millones de mujeres viven bajo la presión constante con su apariencia física. Vivimos bajo esta presión. Una presión silenciosa que empieza temprano. Hay que verse más joven, más delgada, más perfecta, más aceptable. Y esa presión no nace de la nada. La construye una sociedad que muchas veces convierte el cuerpo femenino en proyecto, en vitrina y en exigencia permanente. Yulixa no es solamente una víctima de una clínica clandestina. También es víctima de una cultura que nos enseña a las mujeres que siempre hay algo que corregir en nosotras. Por eso, antes de juzgar a las amigas, quizás la pregunta más incómoda sea otra. ¿Qué tipo de sociedad hemos construido para que tantas mujeres sientan que arriesgar su vida por cambiar su cuerpo puede parecer una decisión normal? Otra cosa, ¿por qué juzgar a las amigas cuando claramente ante una mujer que no tenía familia cercana, ellas fueron lo más cercano a una familia y estuvieron ahí, la acompañaron, estuvieron pendientes, obviamente se mandaron videos porque la que estaba con ella no sabía si era normal lo que estaba sucediendo, su otra amiga siempre estuvo ahí y de hecho, gracias a que esas amigas estuvieron presentes, se mantuvieron en comunicación y le exigieron a la dueña de la clínica por información, es que encontramos el cuerpo y ya los arrestaron. Así es que no podemos saltar a juzgar sin pensar primero. Aquí quienes únicos deben ser juzgados fueron estas personas que operaban sin licencia. Para pensar. Y recuerda, criminauta, en el hilo del crimen no siempre tenemos todas las respuestas, pero seguimos haciendo las preguntas que no debemos dejar de pensar para encontrar respuestas juntos. Gracias por ver los episodios, siempre le doy gracias por estar aquí. Le doy las gracias a aquellos que vieron el pasado episodio del hilo del crimen que salió en vivo sin previo aviso, no sabíamos que íbamos a salir en vivo, pero cuando estuvimos allí en el centro de convenciones, que fue una actividad maravillosa y muy bonita, donde todos los podcasts de GW5 pudieron salir en vivo y compartimos como familia, al ver que había una muy buena conexión, subimos el episodio en vivo. Gracias a los que lo vieron después y gracias a todos ustedes que semana tras semana, Criminauta, miran los episodios, me comentan, les dan like, me dejan casos que quisieran que investigara. El próximo episodio regresamos a un caso en Puerto Rico. Hasta el próximo episodio, Criminauta.